Esto es Con el calzón por fuera, episodio 162. Pues así es, amigos, ya estamos aquí en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y, como ya saben, en este programa nos dedicamos a reseñar cómics y les contamos qué pasa en ellos, por lo que si no les gusta saber el final de esa historia impactante de la que vamos a hablar, mejor pónganle pausa, lean el cómic y luego regresen, porque esta vez sí vamos a estar llenos de spoilers para que luego no se nos quejen. Aunque son, vamos a hablar de series o historias ya que ya tienen varios años, entonces ya debieron haberlas leído. Si no, pues bueno, aquí se los platicamos. Ojalá y logremos levantar el interés en ustedes para que se animen a leerlas. Bueno, este es el primer programa donde vamos a hablar de series clásicas, que fue una de ellas elegida a través de la votación de ustedes, los escuchas, esa parte importante del programa. Ya saben, puse ahí en la página 5 diferentes opciones para que ustedes votaran y decidieran de qué querían que habláramos en este programa. Y de esa serie vamos a hablar en un ratito más, porque bueno, ustedes escogieron una y yo voy a escoger la otra. Porque no, como que no vamos a hablar de una, se me hizo así como que muy poquito, pero creo que la verdad sí era mucho. Pero bueno, vamos a empezar, porque si no esto se va a alargar demasiado. La primera serie que esta la escogí yo, bueno, no es una serie, es una novela gráfica. Ya tenía rato que quería hablarles de ella. Había escuchado muchas cosas de esta historia, sobre todo así de que había ganado muchos premios, que ha tenido un gran éxito comercial y todas esas cosas. Y pues decidí leerla para hablarles a ustedes de ella y que a ver si a ustedes también les interesa. Esta primera novela gráfica de la que voy a hablar se llama Fun Home, de Alison Bechdel, que para mi sorpresa es una novela gráfica, les digo, publicada por una compañía que se llama Houghton Mifflin, el hardcover según Wikipedia, y el paperback por Mariner Books. ¿Sí? No sé por qué, cuál sea la diferencia de las dos compañías, pero bueno, en primera son compañías editoriales que la verdad yo no relaciono mucho con los cómics, ¿verdad? Y la segunda que me sorprendió más es que es una historia del 2006, una novela gráfica del 2006. Yo pensé que era más reciente, porque he oído, bueno, fue en los últimos 2 años donde yo escuché muchas cosas de este cómic, de esta novela gráfica, y pensé que era reciente, pero bueno, 2006 ya tiene sus 9 añitos, entonces yo creo que ya clasifica como clásica, ¿no? Entonces sí podemos hablar de ella aquí, en este programa. Y bueno, ¿de qué se trata? Les digo, es Fun Home, de Alison Bechdel. Bechdel. ¿Se pronunciará Bechdel? No sé cómo se pronuncia. Bueno, ¿de qué trata? Este es una es una novela gráfica, es autobiográfica. Habla principalmente de su relación con su padre. Ellos, Alison Bechdel viene de una familia que vive en Beach Creek, Pensilvania, y que dijéramos que una parte de su vida es, bueno, tenían dos vocaciones, podríamos decirla. Una era que su padre hereda la funeraria de la familia, de ahí el nombre del cómic, de Fun Home, que es acerca del juego de palabras, ¿no? Pero es Fun Home de funeraria, Funeral Home. Y su padre también se dedicaba a ser maestro, ¿sí? Su madre, pues, estaba en varias obras de teatro ahí locales, cuestiones así muy pequeñas con las artes. Como que aparentemente toda la familia tenía así como que un interés artístico de alguna forma. Y les digo, en esta historia, Alison Bechdel nos platica desde su niñez, cómo va, cómo ve ella a su padre, cómo ya cuando es más grande y ella vive ya, se va a estudiar a otro lado, cómo cambia su forma de verlo. Y al final, cuando su padre ya ha muerto, cómo descubre muchas, muchas cosas también, ¿no? O sea, cómo va cambiando su forma de ver a su padre a lo largo del tiempo, en cómo ella va cambiando también, ¿no?, a lo largo del tiempo. Inicia donde ella nos platica acerca de cómo su padre pareciera tener una obsesión con la casa donde viven. Menciona que... Bueno, nos va contando, no nos cuenta la historia de una forma lineal, sino como que va platicándonos cosas de diferentes etapas, y luego regresa a ciertos aspectos que ya había hablado antes, pero como para que los veamos desde la nueva perspectiva de una información que hemos ido obteniendo a lo largo de la historia. Entonces les digo, inicia donde ella habla como de cuando ella era niña, veía a su padre obsesionado con su casa. Ellos vivían en una casa que en algún momento llegó a ser así como que una supermansión acá, muy nice en el pueblo. De cuando el pueblo en algún momento fue así como que tuvo su boom económico. Después la economía del pueblo se va para abajo y ese tipo de casas pues básicamente quedan abandonadas. Su padre compra una de estas y tiene esa obsesión de restaurarla al punto de que llegue a como era originalmente. Ya saben, arreglando los adornos, o sea, que tenía en la puerta, en la entrada, que tuviera cortinas acá súper chidas, que los candelabros, que el tapiz de la pared, los espejos, las puertas, todo tenía que regresar a su antigua gloria, y era una cuestión de que el papá estaba obsesionado con eso, en hacerlo él mismo, ¿no? Decía ella cómo su padre hacía magia con cosas que encontraban así en los basureros o no sé, una de estas muebles que encontraban, por decir, onda colonial, su padre se lo llevaba de la basura y lo restauraba así, wow, ¿no? Entonces ella ve cómo esa obsesión de su padre no la entiende y ve cómo su padre los usa a sus hijos, ¿no? Como dice ahí, como una mano de obra barata, ¿no? Los pone a ayudar en el jardín, porque también eso quiere que el jardín sea, que esté impecable, con árboles, arbustos, flores y demás. Todo siempre muy arreglado y lo pone a los hijos, ¿no? Así de qué onda, de que a ver, ponte aquí a limpiar, ponte a hacer esto, ponte a hacer otro y pobre de ti donde no quede bien, ¿no? Entonces ella no entiende así como que qué onda con mi papá, por qué esa obsesión con vestirlos así súper acá, bien, siempre estén siempre bien arregladitos, bien fancies. Y entonces como que eso es lo que nos empieza a explicar así de su padre, ¿no? Después como para establecer cómo era la relación de la familia, ¿no? Un padre muy así controlador, muy obsesivo, y ella como... pues en ese momento no lo entiende, no sabe por qué su padre es así. Conforme va avanzando la historia, después nos enteramos que que su padre muere porque lo atropellan. Se supone que lo atropella un camión. Él está arreglando otra casa que compró y ella ya vive fuera de la ciudad y su madre le habla para decirle, ¿sabes qué? Tu padre acaba de morir, lo atropelló un camión. Y entonces ella regresa y es como volverse a encontrar con en el pueblito este. Y les digo, empieza a descubrir cosas, ¿no? Poco antes de que ella muera, le confiesa a su familia que o sea, ella ya vive fuera de la ciudad, bueno, del pueblo este, y está estudiando. Y ella le confiesa a sus padres, ¿no? Que ella es lesbiana. Y ella espera así como que le causa así como que sorpresa, porque ella piensa, bueno, su papá le habla por teléfono y le dice así como que pues órale, que pues, está bien, ¿no? Que no hay pedo. Su madre como que momentáneamente no le quiere hablar, pero cuando lo hace, su madre le dice así como que su papá es gay, ¿no? Entonces ella se siente así como que por un momento así como que robada por su padre, por la situación de que, hey, era mi momento, ¿no? Donde yo salgo así a explicarles que soy lesbiana y me salen ustedes que, ah, no, bueno, pero pues así como que, bueno, ¿y luego qué quieres que hagamos si tu papá es gay? ¿No? O sea, como que siente robada de ese momento de especial para ella, ¿no? Y entonces a partir de esa información, dijéramos, ella empieza a reflexionar acerca de cosas que hacía su padre, ¿no? Y que ella empieza a entender. Nos empieza a platicar acerca de cuando ella está estudiando. Su padre era como maestro de literatura, alguna cosa así. Y le daba muchos libros, ¿no? Entonces ella, cuando se va de la... al punto donde ya saben que el hijo así como que rechaza así de que, ay, o sea, mi papá me hace leer estos libros. Y cuando ella se va de la ciudad y empieza a estudiar fuera, él empieza a leer mucho. Y aquí les digo, nos comenta así como que ese momento donde ella empieza a descubrir así como que qué onda. Y con su sexualidad y empieza a explorar libros que hablan de ese tema, ¿no? Y aparte, en sus clases regulares de literatura, empieza a leer ciertos libros que se le empiezan a hacer interesantes y que ella no sabía que su padre le gustaban tanto, ¿no? Y le empieza a entender a su papá en ese momento. Así de que, ah, sí es cierto, este libro está muy padre. Y como que empiezan a tener ese vínculo padre-hija a través de la literatura. Donde el padre le explica acerca de libros, le recomienda y le dice qué hacer en su clase y... entonces como que ahí hay una conexión que no existía antes, ¿no? Como que se empiezan a entender a través de la literatura. Y a lo largo de la novela gráfica pone muchos párrafos de libros que eran así como que libros que le gustaban a su padre. Y que a ella también le gustan y que empieza a entenderlos. Después, en algunas visitas que ella hace en sus vacaciones, ella le empieza a recomendar libros a su papá. Y su papá así como que también empieza a descubrir cosas nuevas, ¿no? Cosas distintas que le llaman mucho la atención. Y les digo, como que ahí nos explica acerca de esa etapa donde, les digo, al principio era como que su padre era una figura así muy extraña para ella. En esa etapa donde ella es estudiante... nos explica cómo empieza a haber ese vínculo entre hija y padre e hija por acerca de la literatura. Y ya cuando muere, les digo, todo esto está así como que revuelto porque los capítulos no van secuenciales a lo largo de su vida. Cuando muere ella entiende otras cosas de su padre y descubre cosas de su padre, ¿no? O sea, se da cuenta que, por decir, que su madre como que siempre supo que su papá era gay, ¿no? O sea, desde que se casaron, ellos se conocen en la Segunda Guerra Mundial. Su padre está, no sé cómo se le dice, estacionado. ¿Cómo se le dice? Cuando mandan a un soldado a una ciudad en Europa. Su mamá se va a casar allá con él. Y platica acerca de veces cuando fueron a visitar amigos o cosas así en Europa. Y menciona como quizás un amigo ahí de su papá, ella sospecha que en realidad eran amantes y como su mamá sabía, pero como que no, o sea, como que no le importó gran cosa. Como que hay una cuestión ahí muy rara acerca de por qué su mamá reaccionaba, o sea, no hacía nada o simplemente no le importaba, pero aparentemente su madre sí sabía, ¿no? Hay una segunda novela que se llama Are You My Mother, que es la segunda parte de Fun Home, donde es acerca de su relación con su madre. Quizás ahí es donde sepamos más. No la he leído, pero pues igual y luego la consigo. Pero bueno, como que está esto, ¿no? De su relación, de que su padre, entre su papá y su mamá, como que ella sí sabía. Se da cuenta como cuando ellos eran niños, ella y sus hermanos eran niños, tenían un chavo que venía a ayudar a cuidarlos, ¿no? Y ella pues, empieza a atar cabos y dice, me hace que mi papá y el chavo también ahí tenían una relación, ¿no? Por la forma en que ya saben que se lo llevaban de... El niñero iba a las vacaciones con la familia y cosas así, ¿no? Pero que de niña ella nunca... Ahora sí que no le... Nunca se dio cuenta de eso, ¿no? O sea, ella... Pues ella así como que... pues viene el niñero pues para cuidarnos a todos, ¿no? Luego menciona de un momento donde parece ser que su madre se mete en problemas con la ley por... tenía también unos amigos ahí, pero que eran menores de edad y que el papá una vez lo cacharon comprando cerveza y dándoles a los chavos estos. Entonces ella así como que empieza así como que, ¿qué onda con mi papá? ¿No? Les digo que así como que ella le caen así como que, así como le cae el 20 de muchas cosas a lo largo de su vida. Y sí, sí, o sea, ella, les digo, reflexiona mucho acerca de, entiende a su padre de muchas cosas, acerca de cómo era, o sea, no entiende, hay partes que no entiende, ¿no? Así como la relación de sus papás, de que dice, pues si mi mamá sabía, ¿no? O aparentemente yo entiendo como que la mamá sí sabía, pero pues como que ya se había resignado y le valía. Luego su relación, les digo, con ella, a los hermanos no los menciona mucho, no sé por qué, ¿verdad? Pero les digo, es una historia interesante, ¿no? Acerca de la clásica historia así como de un pueblito, del pueblito gringo, de una familia de un pueblito allá en Estados Unidos, de cómo ella veía que su familia como que estaba fuera de lugar, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues como que su familia venía una onda así como que, les digo, europea, ¿no? Su papá y su mamá. Y cuando muere su abuelo, que tienen que regresar a hacerse cargo de la funeraria, es como que dice, mis papás tuvieron que renunciar a sus sueños, ¿no? De artistas europeos para venir a vivir a este pueblito, ¿no? Y a ellos les es raro cómo lo toman así muy, muy tranquilo, ¿no? El tener que renunciar a todo para venirse al pueblito. Les digo, está muy padre, ¿no? Por la forma en que maneja la dinámica de la familia y todas esas cosas. ¿Cómo va? Les digo, ¿cómo se ve que cambia la perspectiva? Y yo creo que refleja eso, ¿no? Acerca de la... De nosotros, cómo cambian la forma en que vemos a nuestros padres a lo largo de nuestra vida conforme vamos entendiendo y vamos viviendo, ¿no? Les digo, está muy, muy chido, se me hizo muy padre acerca de todo lo que menciona ella acerca de su vida. Y les digo, esta novela gráfica ha ganado bastantes premiecillos, ¿no? Por decir, ganó el Eisner para mejor trabajo basado en la realidad, ¿no? Pues es así como que autobiográfico, ¿no? Entonces, no sé cómo se traduce, Best Reality Based Work, ¿no? Ganó el Eisner para eso. Ha sido incluido en listas del New York Times, de Amazon, del Times London, del New York Magazine, como los mejores libros del 2006. Está también en la lista de los nuevos clásicos de Entertainment Weekly. Está en listas de lo mejor de la década, ¿no? Por la Times London. O sea, ha ganado así, o ha estado mencionado en muchos lados como un libro, como una de las mejores obras de los últimos años. Ahorita está en pusieron un musical en Broadway, creo, que tiene como 15 nominaciones de premios. Entonces, les digo, este Fun Home ha hecho muchas, esa novela gráfica, pues, ha llegado a muchos lugares, ha ganado muchos premios, y vale la pena leerlo, ¿no? Está muy interesante. Si les gusta a ustedes estas cosas biográficas, a mí se me hacen muy interesantes, se me hace muy chida esta. Les digo, por la forma en que ella cuenta la historia, como no es una historia así lineal, y la forma en que lo cuenta así de que va y viene a diferentes puntos de su vida y diferentes anécdotas, la hace muy, muy entretenida. No es muy largo el libro el dibujo es así sencillo, blanco y negro con algunas tonalidades en creo que es en azules o en verde, no me acuerdo, en azules. Les digo, está muy chido, o sea, yo creo que la verdad sí, pero para conseguirlo yo creo que sí iba a tener que hacer así como que en Amazon o alguna cosa de esas. Dudo que lo tengan en alguna tienda de cómics aquí en México. Bueno, sé de una que sí lo tiene, pero no sé si sea algo común. No sé si haya una versión en español, la verdad. Pero bueno, se los recomiendo. Búsquenlo, se llama así, Fun Home. Y bueno, ahora vamos a hablar de la segunda novela gráfica o bueno, de la serie clásica, más bien, de la que ustedes votaron y que dijeron que quieren que hable. Y esta se llama es Daredevil Born Again. Está escrita por Frank Miller y dibujada por David Mazzucchelli. Originalmente apareció en 1986 en los cómics Daredevil 227 al 231. Aunque, o sea, son cuatro números: 27, 28, 29, 30 y 31. Cinco números. Y en la actualidad, la recopilación incluye el 226, 232 y 233. O sea, le alargaron un poquillo más como para que te den más dinero por más cómics por tu dinero. ¿No? ¿De qué se trata este cómic de Daredevil? La verdad, yo nunca lo había leído. Entonces, sí es algo así como de nuevo para mí. No es así como que yo llegue con prejuicios. No, llego así fresquecito para ver de qué se trata esto. Y bueno, voy a hablar primero de la parte central, que es, les digo, del 227 al 231, que es lo que verdaderamente es Born Again, ¿no? Bueno, la serie viene nada más rápidamente, en el 226 empezamos, quizás lo incluyen nada más como para decirnos que Matt Murdock, ¿sí se llama así? Daredevil. Hija, soy malo para los nombres. A ver, déjenme ver si se llama así. Matt Murdock, sí. Está en la depre. En el 226, básicamente lo que vemos es que Daredevil está en la depre total, ¿no? Viene ahí un caso acerca de un villano que parece ser que él lo había ayudado para reformarse y que lo están viendo nuevamente robar. Entonces, eso es como que la trama de acción. Pero básicamente vemos que Daredevil está en la depre total, ¿no? No sé qué ha pasado en los números anteriores, pero uno aquí lo ve y, Dios, o sea, el cuate este está que pasa la mosca y, no, ¿por qué pasó esta mosca en este momento? Refleja el dolor que hay en mi alma y cosas así, ¿no? O sea, está así en la depre total. Vemos que perdió su despacho, no sé por qué, no, o sea, se ve en este número que su amigo, el gordito, Foggy, y una pelirroja, que en este momento les digo cómo se llama, pues básicamente están ahí como que recogiendo las cosas de la oficina, porque pues ya le están así como que, Gloria se llama, parece la chava esta, le están diciendo así como que, ¿saben qué? Gracias por su por su colaboración. Pero ya se tienen que salir de aquí. Entonces está recogiendo las cosas de la oficina. Y les digo, aquí lo que vemos es eso. Matt Murdock está en la depre total. Mientras Foggy y Gloria, aparentemente, como lo que entiendo aquí, Gloria es la novia de Matt Murdock. Y Foggy, pues ya saben, es su amigo. A partir de ese momento de que tienen que tuvieron que cerrar la oficina, como que Matt Murdock se desaparece porque, les digo, anda en la depre. Y Foggy y Gloria, pues bueno, el primer encuentro que tienen aquí es porque ella lo anda buscando a él, a Matt. Entonces va a preguntar a la oficina y Foggy le dice, no, pues sabes que ya nos estamos recogiendo aquí porque ya nos corrieron. Y de ahí empieza esa relación entre ellos, como que primero es una cuestión de, pues, que se siguen viendo porque siguen preocupados por este cuate, pero como que ahora sí que son así como que dos almas solitarias que se encuentran y empiezan a tener esa chispa entre ellos, mientras Daredevil, Matt Murdock, está, les digo, en la depre. Y y ahí desaparecido, ¿no? Con sus amigos. Eso viene siendo como en el primer número. Después ya en el siguiente número, que viene siendo ahora sí ya el inicio de Born Again, que es el 227, Inicia con una imagen donde, bueno, con una pequeña, digamos, historicilla, donde vemos a Karen Page, otro personaje que yo no conocía, pero que era así como que una exnovia, aparentemente. Bueno, era como que primero secretaria, y luego fue actriz, y luego en algún momento novia de Matt Murdock, parece ser. Que ella sí sabía quién era Daredevil, y que aquí lo vemos que ya está en la onda de el, este, se hizo drogadicta, ¿sí? En algún punto de eso, me imagino que cuando era actriz en Hollywood. Ya ven cómo son todos ahí, alcohólicos y drogadictos y demás. Pero bueno, este, aparentemente como que en esa parte ella se hace así como que una medio junkie. Y ahorita la vemos en, ¿qué será? Sudamérica, parece ser, alguna parte perdida de este, de América del Sur, pero no recuerdo que dijeran en dónde. No, parece ser que no dice. Pero entonces ella está así como que ya en la desesperada de que pues, no tiene ya dinero para comprar droga. Y en, les digo, ya así como que en la super desesperación le ofrece a su dealer información. Le dice, por una dosis, ¿qué te parece si te digo quién es Daredevil? ¿Sí? Entonces, aquí, con esa información, este, pues, aparentemente empieza a viajar el sobrecito ese donde va el nombre, y llega a manos de Kingpin, ¿sí? Este, y entonces Kingpin así como que dice, ¿será o no será? Vamos a ver, vamos a probar una teoría a ver si es cierto que es él, ¿no? Y entonces, sabiendo que Matt Murdock es Daredevil, ¿sí? Empieza esa cuestión de la destrucción de la vida de este, de Matt Murdock, ¿no? Le avisan que sus cuentas están congeladas porque le debe dinero a Hacienda. Le dicen que está involucrado en un juicio, bueno, que está, que en uno de los casos se supone que lo acusan de que uno de sus testigos le pagó a uno de sus testigos o algo así para que habla, fingiera, no, ¿cómo se llama? Mintiera en su declaración. Ya saben que no ha pagado su hipoteca de su casa. Este, ¿qué más le hacen? Me parece que un perro lo mea. No sé, en la titorrería le queman su traje de Daredevil. Cosas, o sea, le hacen de todo, ¿no? O sea, Kingpin le hace de todo para arruinarle su vida. Entonces, este, pues ya saben, lo corren de la casa. Está, les digo, en esta onda del juicio, ¿no? Que en el que lo involucran de esto de haber falseado información. Y entonces vemos así como por todos lados lo empiezan a acorralar, ¿no? Por otra parte también está el reportero Ben Urich, ¿no? Que él empieza a saber de estas cosas que le están pasando a Matt Murdock, y él siente como que hay algo extraño porque él lo conoce, ¿no? O sea, aquí te explican que él sabe quién es, que él es Daredevil, y entonces empieza así como que, ah, chista, esto medio raro, ¿no? Porque están atacándolo por tantos lados. Mientras tanto, les digo, mientras Matt Murdock está en esas ondas, Foggy y Gloria siguen viéndose, siguen hablando. Les digo, en principio es como que, ¿sabe? Ya viste qué está pasando con él, porque está teniendo estos problemas y todas estas cosas. Y mientras todos estos problemas están atacando la vida de Matt Murdock, esto se ve reflejado en la forma en cómo Daredevil empieza a actuar con los criminales con los que se topa, ¿no? Cada vez es más violento y va perdiendo el control. Entonces el Kingpin dice, sí es él, ¿no? O sea, sí, estoy atacando verdaderamente a Daredevil por otro lado, y si le está pegando, ¿no? O sea, si el destruirle la vida a Matt Murdock está empezando a hacerle mella en Daredevil, ¿no? Entonces, básicamente sí es, ¿no? O sea, le destruyen la vida. Y vemos cómo esta Karen Page regresa a... Bueno, se siente mal de que dice, chin, bueno, ella no sabe qué está pasando en allá con Matt, pero sí supone que hizo muy mal al haber dado ese nombre, ¿no? Entonces empieza a buscar la forma de regresar a Estados Unidos para decirles, es que yo solté la sopa y aguas, ¿no? En esta parte, Matt Murdock no sabe quién le está haciendo todas estas cosas. Él no encuentra como que una conexión, ¿no? A todo lo que le está pasando. Hasta que destruyen su casa, ¿no? O sea, en su departamento están llamas y todo. Y dice, es el Kingpin. Esto es una cuestión de la mafia, ¿no? Entonces, como que se enfoca en eso. Y ya lo... porque ya aquí ya... Para este punto... las cosas ocurren muy rápido, ¿no? Para este punto él ya perdió el juicio. Ya le quitaron su licencia de abogado. Les digo, no tiene dinero. Está resentido con todo mundo. Y como les digo que ya venía con esa depre. Entonces ya ve... ahora sí que enemigos en todos lados. Ve enemigos en Foggy. Ve enemigos en la Gloria. Ahora sí que ve enemigos hasta en el perro que está en la esquina. ¿Sí? Y se empieza a aislar. Y empieza a tener esas cuestiones de venganza hacia el Kingpin. Les digo, empieza a perder el control cada vez. Y él dice, voy sobre el Kingpin, vámonos, punto. ¿Sí? Y va y lo enfrenta. O sea, se me hace bien acá raro cómo pasan las cosas súper rapidísimo aquí, ¿no? O sea, les digo, en este número, en el segundo número ya de la historia... del verdadero Born Again, él ya está en la pelea con el Kingpin y el Kingpin le gana y lo, ahora sí que mete su cuerpo en un taxi y lo avienta al río para morir, para que se muera ahí, ¿no? Obviamente, siendo Daredevil, pues no se muere, ¿sí? Se sale, logra escapar del carro este y anda de vagabundo. Por cierto, hay una escena, hay un dibujo aquí que este es ya en la historia que se llama Paria, ¿sí? Es la tercera de la tercera parte de Born Again, donde hay un dibujo que yo dije, no tengo aquí a la mano mis cómics de Max, pero yo estoy seguro que en uno de esos primeros números de Max, donde aparece, que ya les habíamos hablado de Max hace unos varios programas, el personaje este de Image, el morado, yo digo que, bueno, les digo, no tengo aquí la mano, pero debe de ser así como que un homenaje a esta página del cómic de Paria, porque está Matt Murdock viviendo entre vagabundos, entre homeless, que se les dice en Estados Unidos, y está hecho así bolita, y es la misma pose y la misma imagen, casi estoy seguro, que el cómic de The Max, ¿no? O sea, cuando vi esta imagen, o sea, dije, ¡oh, de aquí salió! O sea, son de esas cosas que... A lo mejor uno no conoce, cuando estás leyendo un cómic no sabes que están haciendo referencia a otra cosa. Y cuando te das cuenta así como que, ¡ah! Te cae así como que, ¡órale, qué chido! ¿No? Bueno, eso es decir, una anécdota así como que me pasó leyendo esta historia, ¿no? Les digo, entonces, Matt Murdock ya está en la onda de que soy vagabundo. Y a ver qué voy a hacer con mi vida. Y aquí... dijéramos que la historia cambia de... Le da un pequeño girillo de enfoque. Y ya vamos más sobre la investigación que está haciendo el reportero este Ben Ulrich. En donde él empieza así como que a unir ciertos puntos acerca, en su historia. Donde dice, ah, chis, qué casualidad que este policía dijo esto. Qué casualidad que pasaron este accidente aquí o cosas así, ¿no? Entonces empieza a unir cabos y obviamente el Kingpin le pone un alto, le dice, ¿sabes qué? Si tú sigues investigando, pues aquí quedas, ¿no? Y como muestra, le rompe unos, le rompe sus dedos, ¿no? Le dice, tú trabajas escribiendo, ¿no? Órale, aquí quedan tus dedos, ¿no? al más estilo de la mafia, ¿no? Más claro estilo de la mafia. Mientras vemos cómo pues Karen Page sigue intentando regresar a Estados Unidos y cómo el Kingpin se entera de que Matt Murdock no murió, sino que sigue vivo. Y esto lo empieza así como que a carcomer por dentro, ¿no? O sea, porque aquí, les digo, yo no estoy muy familiarizado con la historia de así de Daredevil, menos en esta etapa. Pero aparentemente aquí te dejan ver que Daredevil no es gran cosa. No, es como una pequeña mosca ahí para el Kingpin. O sea, dice, no, en realidad nunca me ha hecho perder grandes cantidades de dinero, ni es una gran molestia, pero el Kingpin al principio lo toma como un juego, ¿no? Como que, vamos a ver si es cierto que puedo destruir la vida de este cuate. Y cuando ve que sobrevivió, como que le empieza así como que, chis, pues, si yo soy el Kingpin, ¿cómo es posible que no lo haya destruido completamente, no? Porque todavía tiene esa voluntad de regresar, ¿no? Y les digo, entonces tiene esa cosa, vemos esa parte, y vemos cómo Ben Urich empieza a tener problemas en su trabajo, porque él se supone que está haciendo esta investigación, y de repente le da miedo y ya no quiere hacerla, y mientras tanto, vemos otra parte, yo no sabía, en esta onda de su vagamundez de Matt Murdock, llega a caer a una de estos ¿cómo le diré? Bueno, es un lugar como un asilo donde monjas están ayudando a enfermos y todo eso, vagabundos. Él cae ahí y descubre que ahí no sé por qué, que una de esas monjas es su madre, ¿no? O sea, como que dice, usted es mi mamá, ¿no? No sé cómo está la historia. Yo sí sabía como que una vez había leído que él, su mamá era monja. No recuerdo más detalles. Pero como que aquí se la encuentra y ya, chis, esta es mi mamá, ¿no? Y les digo, llega un punto aquí donde, como la historia está más enfocada, así como que en el detective, digo, en el reportero, donde él tenía miedo para ahora sí que para reportar lo que la investigación que estaba haciendo, pero pues llega un punto donde dicen, vámonos, ¿no? Total, que se sepa lo que se tiene que saber, ¿no? Y va y habla con la policía, y obviamente atacan a su familia y todas esas cosas, ¿sí? Pero él está decidido a que se sepa la verdad, ¿no? Mientras tanto, el Kingpin hace un plan como para sacar de su escondite a Matt Murdock. Intentando hacer que un loco se vista de Daredevil, como para que en las noticias salga que Daredevil, de hecho lo que quiere es que mate a Foggy, y entonces la nota es así como que Daredevil mató a Foggy, eso va a hacer que Matt Murdock salga, ¿no? Pero en el camino se le adelanta a Matt Murdock y lo detiene a este loquillo antes de que mate a su amigo. Les digo, Ben Urich empieza a publicar todas estas ondas del Kingpin. Y obviamente esto ya se le convierte en un problema. Y al final, Daredevil ya regresa, ¿no? O sea, cuando Matt Murdock detiene a villanillo que contrató Kingpin con su traje, lo vence, le quita su traje y se lo pone, y es lo que dijéramos el Born Again, ¿no? Vuelve a nacer Daredevil y regresa ya así como que con fuerza, renacido, habiendo sobrevivido, ¿no? A esto que intentó hacer el Kingpin de destruir todo lo que era su vida, y al final ya intentar destruir hasta a sus amigos y a Daredevil, ¿no? La imagen de Daredevil como que acusándolo de un asesinato. y Matt Murdock pues, sobrevive a todo esto y recupera su identidad de Daredevil al final. Ya los dos últimos números que les digo que incluye esta recopilación, que vienen siendo el 232 y 233, hablan acerca de cómo pues el Kingpin ya en la desesperada trae a un tipo que se llama Nuke y lo trae para destruir así como que el barrio ahí donde vive Daredevil y a Daredevil y a toda su familia y a todos, ¿no? Sale de control el asunto y con lo que está publicando Ben Urich, todo empieza, también la presión empieza a caerle muy fuerte al Kingpin por todos sus, lo que le revelan, de que el Kingpin trae esa imagen de que él es un empresario limpio, y pero le empiezan a sacar todos sus trapitos al sol, ¿no? Aquí ya, pues básicamente es eso, ¿no? Llega el cuate este, el Daredevil, y llegan también el Capitán América y los otros Avengers a detener al Nuke, y al final ya, ¿no? O sea, como que me imagino que ya, aquí ya empiezan a plantear otra historia que va a ir avanzando en los siguientes números. Pero aquí me imagino que los incluyen nada más como para que veamos qué pasa con Kingpin a partir de lo que se empieza a saber, ¿no? De la investigación de Ben Urich y cómo el Kingpin va a empezar a caer después de esto, ¿no? Hay un cuadro muy chido donde se ve a Iron Man. Esto hay que decir que es en los 80s, en el 86, y Iron Man se trae un trajecillo bien gacho, o sea. Cuando lo vi dije, ¿qué onda con Iron Man aquí? ¿Quién? No, pero bueno, creo que es como, está en la lluvia, pero nada más se ve así como que es el traje plateado con rojo. Está bastante chafita, pero bueno, ¿qué saco de esta historia, ¿no? Del Daredevil. En primera, el dibujo está muy chido, ¿sí? Tiene unos cuadros muy, muy padres. Las portadas están así, wow, ¿no? De hecho, el año pasado, me parece, el antepasado, la compañía de IDW sacó una edición de esos que se llaman Artist Edition, no sé si los han visto, que es donde ellos reproducen ya sea páginas o cómics completos. En este caso fueron la historia completa de Born Again. IDW le pide los originales al dibujante, le saca foto al dibujo, tal cual. Entonces uno ve ahí la mancha de café, la cinta, o cuando le corregían así que con líquida los lápices y todo esto, le saca fotos a todas esas páginas y los publica. Esa recopilación del Daredevil Born Again, de la edición de Artist Edition, ganó un Eisner por la calidad del trabajo. Y la verdad, sí, el dibujo se ve muy, muy chido aquí en esta serie, les digo. Me gustó mucho. Tiene partes así muy, así, que cuadritos, paneles que uno puede guardar inmediatamente, así como pósters, ¿no? Y están muy chidos, ¿eh? La verdad. Les digo, sobre todo las portadas me gustaron mucho. La historia está muy padre porque maneja mucho eso rápido. O sea, no sé si es para bien o para mal que la historia, les digo, la original, que eran nada más que 5 números, se me hace como que hay partes, o sea, la historia está bien contada, ¿sí? Pero hay partes que para mí, como que no explican, como que hay cosas que pasan muy rápido y dices tú, no entiendo por qué están pasando todo tan rápido, no hay una lógica real, ¿sí? sobre todo yo la siento que hay en donde están algunos errorcillos, por decir, es en algunas reacciones de algunos personajes, porque dices tú, ¿por qué actuaron así tan rápido? En primera, por decir, la relación que crean entre Foggy y Gloria, la exnovia, bueno, en ese momento novia, pero en el camino corta ella con él, de Matt Murdock, como que eso pasa demasiado rápido, porque hay un momento donde dicen, creo que pasaron nada más así como que 10 días, en donde ellos ya, o sea, como que dan por perdido a Matt Murdock, ¿no? O sea, entiendo que pudiera establecerse la relación amorosa entre ellos rápidamente, pero como que la verdad no hacen gran cosa por buscarlo, ¿sí? O sea, él anda en la onda de que la depre, anda en que no tiene dinero y que no confía, y esto es así como que, híjole, no, pues bueno, pues si no confía en nosotros, pues ni modo, ¿verdad? Hay que se rasque con sus uñas o alguna cosa así, o sea, se me hace así como que el Foggy sí está así como que, bueno, lo voy a ayudar a recuperar su licencia, pero con calmita. Entonces a mí se me hace como que el marco de tiempo donde ellos les vale, o sea, como que lo dejan, o sea, siento que si son tan amigos ellos, como si, bueno, yo siempre he creído que ellos son así como que hasta como hermanos, y como que el Foggy le vale que el Matt Murdock no, o sea, no le, o por lo menos nunca se ve que haga así como por ir a buscarlo, dónde se está quedando, qué pasó con él si ya lo corrieron de su casa y no tenemos trabajo, nada de eso así como que lo mueve, ¿sí? O sea, digo, pues entiendo que está ahí en la onda ligando con la Gloria, pero pues digo, si tan amigos, pues mínimo así como, oye, está bien que tú y yo, pero pues también hay que ir a buscar al otro, ¿no? O sea, y siento como que todo pasa muy rápido, en muy pocos días todo, ¿no? otra cosa es que les digo, no sé, como que las cosas, no, como que a lo mejor no hay una especificación exactamente de cuánto, en cuánto tiempo pasó todo esto, pero vemos así como que el hecho de que Matt Murdock de volada se va sobre el Kingpin y a golpearlo, se me hizo así como que ya fue muy rápido, ¿no? Otra de las cosas que se me hizo así bien extrañas es al final de Born Again, cuando ya Daredevil otra vez, Ben Urich, les digo, sigue trabajando en su investigación del Kingpin, y Gloria ya resulta ahora que es una super, super, camarógrafa, ¿sí? Por lo menos, digo, uno ve cómo, no sé para esta época, pero uno ve cómo trataban a Peter Parker y cómo Jameson nomás nunca le daba trabajo, ¿sí? Y siempre andaba batallando para venderle Parker sus fotos. Aquí vemos cómo Gloria, la chava esta, de volada consigue chamba ahí de fotógrafa. Y se supone que es una super fotógrafa. Les digo, no sé si antes ya se había salido eso, ¿no? Pero aquí, o sea, como que la asignan a que trabaje con Ben Urich a la investigación esta del Kingpin. Y de volada, ¿no? O sea, les digo, no sé antes si ya lo hacía. Pero aquí como que se ve como que apenas está empezando. Y de volada ya tiene súper trabajo ahí en el periódico, con fotos de primera plana y trabajando en la investigación del Kingpin, y acá súper chida, ¿no? Y sobre todo, yo creo que sobre todo el cambio es en ese personaje, o sea, al inicio del cómic, en el primer número de esta recopilación, la vemos a ella, o por lo menos, yo sabía que en esta historia involucraba a una mujer que era drogadicta, ¿sí? No sabía que era Karen Page. Pero al inicio yo dije, pues esta debe ser la chava la que es drogadicta, ¿no? Gloria. Por la forma en la que llega a encontrarse con Foggy ahí en la oficina, yo dije, esta es la que es la junkie, ¿no? Pero no, o sea, bien, o sea, como que ahí les falló, yo creo, en cómo explicar la evolución del personaje, por lo menos en estos números, donde les digo, al inicio se ve así como que una mujer destrozada, ¿sí? No sé por qué, o bueno, se supone que es porque está por esa cuestión de cómo, de su relación, de una mala relación que tiene con Matt Murdock, ¿no? De un mal noviazgo, dijéramos, pero se ve así como que muy extrema la situación, ¿no? Y les digo, como no hay una referencia exacta de tiempo, no, a mí se me hace como que todo pasó muy rápido, igual y me dicen, no, pues es que si te fijas en estos detalles ya pasaron 6 meses o un año, Y dices tú, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Un año sí la chava así como que sí pudo haber cambiado. Pero a veces se me hace como que todo está pasando muy rápido, como para los cambios que están llevando, sobre todo ese personaje. ¿Sí? Y les digo, también lo de Matt Murdock, se ve así como que, ¡pum! Es una destrucción y recuperación de su vida. Siento que muy rápido, les digo, como que no hay verdaderamente una escala en el tiempo para saber, o por lo menos yo no la encontré, ahí disculpen, para saber por qué pasaron tantas cosas, como que siento yo que muy muy rápido, o por lo menos porque 5 números se me hicieron como que muy pocos, ¿no? O sea, no muy pocos, porque dices tus 5 números sí está bien, o sea, 5 o 6 números es un bastante número de cómics como para, de páginas para contar la historia, pero es eso, como que yo siento que, o por lo menos yo no, en el momento que la leí, siento que no supieron reflejar bien la cantidad de tiempo que está pasando. Si era mucho tiempo, no lo sentí. Yo sentí como que todo pasó así, como que en una semana pasó todo, ¿sí? En una semana este cuate le destrozaron la vida, descubrió que era el Kingpin y fue a enfrentarlo, vivió de homeless, conoció a su mamá, se recuperó y recuperó la identidad de Daredevil. Y mientras tanto la chava esta Gloria estaba destrozada, conoce a Foggy, inician una relación y termina siendo una super camarógrafa del Clarín. Les digo, si me dicen que esto pasó en varios meses, se los creo y está bien, pero yo no siento que se vea ese reflejado ese tiempo en la historia. Yo siento que por como la cuentan parece que pasó todo en 1 o 2 semanas. Entonces eso es lo que yo tengo así, es el único pero que le podría yo a esta historia, ¿sí? Pero de ahí más todo está muy bien. Les digo como que, no sé, a lo mejor es por el estilo en como contaban las historias antes, pero les digo es eso, siento como que a veces le quitaron partes o le quitaron cómic, ¿no? Páginas, y por eso siento como que brinca, pero bueno, en general está muy chido esto, se lo recomiendo mucho, es, ya saben, Daredevil Born Again, que es básicamente eso, ¿no? El Kingpin destrozando su vida como civil, y logrando con esto destrozar a Daredevil, que también... Les digo, siento como que no se ve gran, no detallan tanto esta destrucción. O sea, en realidad la parte donde Daredevil pierde el control son 2 páginas, donde empieza a golpear villanos, bueno, raterillos y cosas así, y reaccionar y gritarles, ¿quién está atacando más Murdock? ¿Quién? Y ya, ¿sí? O sea, no vemos más allá de eso. Yo, o sea, les digo, no sé en este momento cómo manejaban a Daredevil, pero aparentemente nadie lo extraña mientras Matt Murdock está en la depre y de homeless. No vemos en ningún punto, por eso es lo que les digo, que a veces siento como que todo pasó muy rápido, como en una semana, a lo mejor en una semana no sale Daredevil y nadie se da cuenta. Pero si fue más tiempo, no vemos en ningún lado una reacción acerca de que el mundo se enteró que Daredevil no existaba. O en realidad Daredevil era una cosa tan mínima como lo menciona el Kingpin, que en realidad no hacía mella, si estaba o no estaba, no pasaba nada. Esas son las dudas que a mí me quedan después de leer esta historia, ¿no? O sea, les digo, sí está muy chido eso, pero... No sé, como que a veces en algunos puntos no lograron reflejar esa parte de qué tan trascendental fue en la vida de Matt Murdock. Hay una parte, fíjate, yo no sabía, que cuando Karen Page está regresando a Estados Unidos, le marca la ex esposa de Daredevil, ya ni siquiera sabía que alguna vez estuvo casado. No sé, lo mencionan en algún punto ahora en la actualidad que él estuvo casado. ¿Y con quién? ¿O qué? No sabía. O sea, hay muchas, ¿cómo se llama? Enigmas en esta vida de Daredevil que la verdad no tenía yo la más mínima idea. Pero bueno, sí está chida, les digo, por el dibujo está muy padre. La historia también está chida, Pero por lo menos yo le tengo esas cosillas que no me cuadraron cuando la leí. Si algún, a lo mejor se me pasaron detalles, si ustedes me pueden explicar. Si, no, mira, es que no te fijaste en este cuadro. Aquí es donde dicen que pasó esto y aquí es donde dicen que pasó aquello, ¿sí? Pero bueno, les digo, chéquenla, se los recomiendo. Les digo, está la recopilación, está la versión impresa, está también en Comixology por si lo quieren comprar. Cuestan casi lo mismo, la verdad, o sea, si pueden, mejor gasten en la empresa, o sea, yo pensé que en Comixology sí iba a estar así como que, va a estar más barato, ¿no? Pero no, la verdad no, pero bueno, entonces, ahí está. Les recuerdo que ahorita ya está la segunda, encuesta de qué cómic, déjenme tecleo, espérenme un segundito. ¿Cuál va a ser la siguiente saga clásica de la que vamos a hablar? En este momento, en la votación las opciones son Batman Year One, Kingdom Come, Mouse, Sandman y Legion of Superheroes, The Great Darkness Saga. Que estoy dando cuenta que la escribí del nabo. Pero bueno, ahorita en la votación hay un triple empate, nunca lo creí. Batman Year One, Kingdom Come y Mouse, todos están empatados en el primer lugar. Sandman y Legion están en el último. Ya saben que tienen todavía todo lo que queda de mayo para votar. Bueno, hasta el 24 de mayo, para ver cuál va a ser la siguiente serie. ¿Volverá a repetir Frank Miller? Ahora con Batman año 1, quién sabe. Pero bueno, voten, ya saben, para ver qué va a ser nuestra siguiente reseña de sagas clásicas. Espero que les haya gustado este programa. Ya saben, les agradecemos mucho que si comparten el programa con sus amigos, si le dicen a otras personas que les gustan los cómics que lo escuchen, se los agradeceremos mucho. Ya saben que está ahí el Facebook, el Twitter y la página para que en donde nos pueden dejar sus comentarios. Si ustedes quieren hablar acerca de por si qué les parece a ustedes esta saga de Daredevil, o si habían leído o si les interesa leer esa de From Home, no sé. A ver, coméntenos si ustedes leyeron por si esta de Daredevil cuando salió. No creo, 86. ¿A poco ya compraban cómics? Pero bueno, o si no, si la tienen en recopilaciones, si la compraron en español o alguna cosa así. Díganos qué les pareció, qué tal están, ustedes qué opinan, si están de acuerdo o no con lo que les digo. Si la van a volver a releer ahora que platicamos de ella. Todo eso, nos interesa saberlo. Para platicar aquí en la página, les digo muchas gracias. Están los otros podcasts, está La Hora Muda con Mario el Burro, está La Cápsula Muda con Mario el Burro y Javi, y está El Carinto Radio con Yaya Carinto, para que también los escuchen. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye.